El padre César, hay ángeles, y por lo pronto acá somos cuatro, estamos. El padre Mateo, quien suscribe, y nuestros dos ángeles de la guarda. Por lo pronto acá nos estamos haciendo compañía más. Todos los que van a llegarse a este programa junto al padre Mateo Bautista, a quien le digo Ave María Purísima, ¿cómo anda padre Mateo?
Sin pecado concebida, muy buenos y lluviosos días.
Lluviosos días. Lo primero que hizo el padre Mateo fue limpiarse los anteojos que estaban empañados. Se nos empañó.
Claro, sí. Hay que caminar también bajo la lluvia.
Sí, y también hay que clarificar la mirada, por eso tenemos que limpiar los lentes, sobre todo cuando estamos en proceso de duelo.
Para pasar de la lógica del sufrimiento a la lógica del duelo.
Sí, señor.
¿Y hoy cuántos estamos aquí entonces?
Y acá tenemos por lo pronto cuatro, decía, más todas las personas.
Cinco.
A ver cuántos.
Porque yo conozco uno que se llama San Pedro Claver.
Ah, San Pedro Claver, hoy es su día. ¿Qué nos puede contar de San Pedro Claver?
Sí, tenemos que decir unas palabritas.
Diga.
Porque este santo, este gran hombre, era de España, sí. Nacido en Cataluña.
Sí.
Se ordenó sacerdote en el 1616 de la Compañía de Jesús.
Bien.
Vino aquí a América, a Cartagena de Indias. Y ahí se encontró con una de las mayores lacras de la humanidad, la esclavitud de los negros.
Bien.
Más de 14 millones de negros fueron traídos, vendidos por América.
¿Cuántos?
14 wow, millones. Y de esos 14 millones, uno pasó por Cartagena de Indias en Colombia.
Le decimos, sí.
Y cuando San Alonso Rodríguez se encontró con este jovencito en Cataluña y le dijo, ¿qué haces aquí, perdiendo sí. el tiempo en España? Tantas almas que se pierden en el nuevo continente, tanta necesidad de evangelización. Y se vino, pidió a los superiores de la orden de los jesuitas, de San Ignacio de Loyola, y se vino. Y como digo, en 1616 se ordenó y escribió en su profesión de votos perpetuos una frase célebre: Ego Petrus Claver, etiopum semper servus. Yo, Pedro Claver, siervo de los siervos, de los negros. Y se dedicó toda su vida al apostolado. Atención. Bautizó personalmente a unos 300.000 negros. Escuchen esto.
¡Qué maravilla!
Bautizó personalmente unos 300.000 negros. Y los esperaba cuando llegaban en los barcos, los asistía. Imagínense cómo venían. Muchos morían.
Claro.
¿Y en qué condiciones en los barcos? No sabía las lenguas, así que organizó un grupo de traductores. Cuando llegaban los barcos ya tenía preparado los médicos, los enfermeros de la época, los medicamentos, las frutas, imagínense cómo venían todo el escorbuto, ¿no? Y les daba la catequesis, el consuelo. Un gran apostolado porque tuvo que luchar contra sus enemigos más encarnizados, los esclavistas. Pero imagínense también entonces todas las presiones que le echaban encima. ¿Cómo se iba a dedicar a esa gente, a los negros? Incluso los mismos sacramentos. Decían, ¿cómo dar los sacramentos a esas personas que ni eran consideradas como personas? Recuerden que cuando alguien quiere manipular, utilizar la vida de alguien, o eliminarla, o matarla, lo mejor que hay, es decir, no es persona.
Claro.
No es persona.
Tanto hoy, sucede con el aborto también.
Hoy le tocó, claro, en esta época, a los niños. Claro. En otra época fueron los negros. Recuerden que incluso los indios de América, el Papa Alejandro VI, tuvo que hacer una bula para decir que los indios tenían alma. Y San Pedro Claver, imagínese, por más de 40 años dedicándose, 300.000 negros bautizados, es toda una vida, una dedicación. Y como digo, incomprendido, blasfemado, vilipendiado, presionado por todo, queriéndole incluso matar, ¿no? Y sin embargo perseveró y realmente se consagró al Señor Jesús en su cuerpo sufriente, que en ese momento eran los negros esclavos.
Por eso le decimos, San Pedro Claver, quédate a tomar mate con nosotros y ruega por nosotros en esta jornada.
Y que nos dé la valentía en nuestros días, que él tuvo, afrontar las situaciones, ver en los más pobres y débiles y defendidos, en los que no se respeta su vida, a Cristo mismo, y que nos haga tener una visión grande. Nosotros a veces nos quedamos en nuestro sufrimiento, en nuestras pérdidas, en nuestras muertes, en nuestros duelos. Tenemos que tener una cosmovisión humana y cristiana grande.
Cierto. Cuente por dónde anduvo, porque está dando vueltas por la Argentina. Y en el día, ¿cuándo fue que estuvo en Rosario?
El sábado.
El
ayer
día.
Sábado y domingo.
Sí, qué lindo. ¿Y cómo le fue?
Muy bien, gracias a Dios, porque queremos que ya pronto funcione plenamente la Pastoral del Duelo, el Grupo Resurrección, en Rosario, de Santa Fe. Tuvimos una charla abierta a la comunidad, mucho más de 300 personas, con una gran paciencia, porque estuvieron escuchando 3 horas.
Sí.
Después celebramos la Eucaristía. Estuvimos cenando también con un grupo de papás que han pasado por la muerte de los hijos, y que ya hay también un grupo de más de 22 mamás que se reúnen con la muerte de sus hijos. Y tuvimos también con en la cena como el señor Eduardo Martínez, que quiere impulsar esta pastoral del duelo, porque la pastoral del duelo lo que quiere es realmente hacer un espacio, un acompañamiento, una escucha, en los momentos tal vez más difíciles de nuestra vida, como son la muerte de los seres queridos y especialmente la muerte de un hijo.
Aquí tengo uno de los últimos libros del padre Mateo Bautista, recién salido del hornito. Se llama El duelo por los nietos, lo hemos adelantado, editorial San Pablo. Toma la edición del padre Mateo Bautista con esta temática tan importante, tan poco tratada, padre, ¿no? Decíamos, ¿no? El duelo por los nietos, estos abuelos, estas abuelas que necesitan de estas palabras de aliento y de estos testimonios, porque estos son testimonios de abuelos y abuelas que han pasado por el fallecimiento de sus pequeños nietos.
Así es. Algunos ya son coordinadores del Grupo Resurrección.
Sí.
Así que no solo han pasado por el duelo, por la muerte de los nietos, por tanto también por el sufrimiento de el hijo, de los hijos.
Claro.
Los abuelos sufren por el nieto muerto, sufren por ellos, y sufren por los hijos, que a su vez
los
sufren.
Papás de ese.
Y además, fíjese, que son coordinadores, quiere decir que están ayudando a otras personas que están en el proceso de duelo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro sufrimiento nos hacemos una nuez? Nos encerramos, la víctima, que los demás no tienen que apoyar. No, aquí estamos hablando de gente, padres, madres, hermanos, que pasaron por la muerte de ser querido y ahora están haciendo el apostolado de la pastoral del duelo. Son 4 testimonios y el primero es de un abuelo del año 146. Después de Cristo.
Tenemos a nuestro amigo.
Le mandé un WhatsApp, me contestó, me mandó el escrito y lo hemos publicado.
¡Qué suerte! ¡Qué rapidez la comunicación!
Sí.
¡Qué rapidez!
Estamos hablando de quién, a ustedes, les simpático.
¿Cómo era? No era...
Cornelio
Cicerón
Plontón.
Cicerón iba a decir, que también en otros libros se lo ha nombrado a Cicerón.
Bueno, Cicerón hay que decir... que murió su hija Tulia.
Sí.
El 80% de su producción literaria es por la muerte de su hija Tulia.
Sí.
Cicerón leyó a todos los, él era romano, a todos los griegos que habían escrito temas escritos de consolación. Y Cicerón, que como digo pasó por la muerte de su hija Tulia, fue el primero que se escribió una autoconsolación.
¿Sí?
El primero. Incluso en un momento decía, lo único que me consuela es escribir.
Lo habrá ayudado mucho a elaborarlo, el duelo, eso.
Claro,
¿no?
Sí. De autoconsolaciones. Y tenemos el famoso escrito Tusculanas, ¿no? Donde ahí tenemos todo lo anterior a él y cómo él desarrolla, cómo acompañar precisamente en los duelos y especialmente por la muerte de hijos.
Sí.
Y Cornelio Plontón es el segundo gran retórico después de Cicerón. Era africano y tiene la peculiaridad de que era el maestro de retórica y preceptor del gran emperador filósofo Marco Aurelio, al que también se le murió una hija. Y Cornelio Plontón tuvo 6 hijas.
Sí.
Murieron las 5 primeras.
Tremendo.
Y nunca conoció 2 a la vez. Cuando estaba por nacer la segunda,
Moría.
La primera.
Moría la primera.
Y así sucesivamente. Pero el escrito que nosotros reproducimos son dos cartas al emperador con motivo de la muerte de su nieto Decimano, de 3 años, que no conoció. Uh-huh. Era el hijo de su única hija. Y el esposo, su yerno, era gobernador romano en Germania, en Alemania. Ahí nació el nieto y ahí murió. Y precisamente le dice al emperador que el duelo más difícil para él es precisamente el de su nieto. Estamos hablando del año 146. Por eso la historia del duelo es una historia sorprendente. No olvidemos que lo hemos dicho también, que el primer escrito, el poema de Gilgamesh, es un escrito de duelo por la muerte del amigo Enkidu. Y después tenemos, Cristina, tenemos un testimonio que viene de Costa Rica, porque primero murió la hija, aplastada por un auto que no respetó el semáforo, iba a ser religiosa carmelita, y después murió la nieta de leucemia. Y tenemos a Marta y Beto, que son de Córdoba, y que son también ahora coordinadores del grupo Resurrección.
Importante. Todos aquellos que lo quieran conseguir, ya está en las librerías San Pablo, El duelo por los nietos, así se llama, del padre Mateo Bautista.
Y, Vero, mira que normalmente cuando muere un nieto, uno se encuentra con los abuelos y dice, ¿y cómo está tu hija? ¿Cómo está tu hijo? Pero pocas veces decimos, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás vos?
¿Cómo están? Por eso, el duelo de los hermanos, el duelo de los nietos, todos nunca son duelos de segunda categoría. Y cuando nos encontremos con un abuelo, una abuela, lo primerito es interesarnos por ellos, escucharlos a ellos. Porque la muerte de un nieto o bisnieto, realmente hay que darle mucha importancia. Hace poco estuve con una señora que tiene 91 años y murió el bisnieto. De un accidente, ¿no? Había muerto una hija, y me dice la señora, la muerte de mi hija fue muy fuerte, pero tengo que reconocer, padre, que la muerte de mi nieto ha sido un dolor que, si pudiéramos comparar, le diría hasta que mayor que el de mi hija. El duelo por los nietos está en la editorial San Pablo.
Muy bien, hablando de que le mandó un WhatsApp a Cornelio Frontón, hoy también vamos a estar hablando de los duelos digitales. Duelos digitales. No voy a adelantar nada. En un ratito nada más vamos a estar desarrollando esta temática. Pero, ¿qué le parece, querido padre, si repasamos un poquito?
Y también, querida Vero, si nos recuerda, para que no digan los porteños que todos mis encuentros son fuera de la ciudad de Buenos Aires, que esta tarde tenemos un encuentro.
Sí, por supuesto que sí. Esta tarde también, mañana 10. ¿Es la jornada de formación de la pastoral o me falta un dato?
Esta tarde en Parroquia Madre del Redentor.
Ah, bueno. Hoy Parroquia Madre del Redentor, tenemos uno de los encuentros. Y mañana tenemos una jornada de formación.
También.
En Florencio Varela. Así que Florencio Varela, hoy en Capital. Mañana Florencio Varela presente, jornada de formación de la pastoral de la salud, visitando a los enfermos al estilo de Jesús. Eso es en Avenida Calchaquí, 5401. Pero, atención General Roca, atención Chipoletti. En Chipoletti el viernes 13, a partir de las 19:30 en la parroquia San Pablo, en Uruguay 138, y en General Roca, sábado 14, 15 horas, Colegio María Auxiliadora en Sarmiento 1586. Todos estos datitos en el call center ya se los pasamos para que los tengan presentes aquellos que no pueden anotar ahora, sino después también los podemos repetir. ¿Qué le parece, padre Mateo, si hacemos un breve repaso de lo que vimos el lunes pasado?
Por favor.
En el duelo, decíamos, tenemos que tener buenas actitudes y buenas aptitudes. Recalco.
A ver, que quiero aprender yo esa habilidad.
Tenemos de fonética,
actitudes
con C y buenas aptitudes. Parece que descorchamos algo, pero no. ¿Sí? Ambas dos, ¿sí? No basta solamente con tener buena disposición, la visión y el entendimiento del proceso del duelo, sino también hay que poner manos a la obra. Manos a la obra, decíamos. El corazón con patas y con manos. Vamos hacia allí. El duelo es acción, lo que yo hago conmigo mismo. Es importante, las dos cosas. ¿Qué decíamos también? Que del duelo no se sale, sino se entra. Pero no se sale si no se entra. Después de un gran sufrimiento, nadie es igual, para bien o para mal. Por eso está bueno tener estas buenas actitudes y aptitudes para desarrollar y elaborar correctamente el duelo. Muy importante tener en cuenta las acciones positivas en este proceso. Y la palabra de Dios estuvo presente el lunes pasado en San Mateo, en el capítulo 16, cuando nos contaba que Jesús comienza a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y debía ser muerto, y que resucitaría al tercer día. Viene Pedro y dice: Señor, esto no te va a pasar, ¿no? Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán estas cosas. Pero Jesús se volvió a él y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y a partir de este pasaje del Evangelio, destacamos ciertas aptitudes para elaborar un buen proceso de duelo, para que no se confunda, digo, ¿no? Así lo recalco. ¿Cuáles son esas aptitudes con P? En un primer punto, desahogarse, porque la pena tiene que salir. El Señor Jesús cuenta la pena, se desahoga con los suyos. La pena tiene que salir. Como segundo punto, trabajar la angustia que aparece en este proceso. Trabajar también la ansiedad que aparece en este proceso. Trabajar la culpa que también da estas muertes a nuestro alrededor. Combatir fundamentalmente la soledad, decíamos, no quedarse solo en este proceso, sino buscar esta compañía y esta confrontación empática con el otro. Dejarnos querer, aparece el calor, dejarnos abrazar, dejarnos querer, dejarnos acompañar. Y hablábamos de limpiar los lentes, permitir clarificarnos. Para eso tenemos que hacer un esfuerzo mental, no es puramente corazón. Tenemos que hacer un esfuerzo mental para poder clarificar nuestro dolor. Valorar, y por eso acá recalcamos estos libros que ayudan mucho, testimoniales de los libros del Padre Mateo, valorar el testimonio de las personas que han sufrido. Por eso abrir los oídos del alma para valorar el testimonio de otros que han pasado por lo mismo. Ser también, decíamos, estratega en el proceso de duelo. No es que, bueno, ahora va a surgir y el viento me lleva como una veleta, no. Ser estratega, saber que tenemos que tener estas actitudes y aptitudes para elaborar un buen proceso de duelo. Después, como últimos puntos, y es fundamental, no quedarse con lo que soy y con lo que tengo, sino tener un proyecto de vida, ir para adelante siempre, ¿no? Tener ese motor que nos impulsa a hacer cosas nuevas, eso es importante para no quedarse estancado. Y tener en cuenta, fundamentalmente, la espiritualidad y la comunidad, La espiritualidad, el Señor con su gracia que nos ayuda, y también la comunidad. Así que después, como uno de las tareas de la semana, es pensar y recordar el mayor sufrimiento que hemos tenido y analizar qué actitudes y qué aptitudes hemos tenido y preguntarnos, teniendo en cuenta esto, ¿sufrí más de la cuenta o no? ¿Sufrí más de la cuenta o no? Por no tener en cuenta estas actitudes y aptitudes, ¿sufrí más de la cuenta? Así que es un poco el resumen del lunes pasado.
Resumen perfecto.
Muy bien.
No puedo decirlo con esa fonética. ¡Tum! Pero perfecto.
Muy bien.
Bueno, ¿y quién encarna todo eso que usted nos acaba de decir?
El Señor Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo.
Así que el Señor Jesús no se hizo una nuez.
Así es.
No se hizo una nuez.
No. Rompió bien la cáscara y se dejó ayudar.
Y no quiso asumir el sufrimiento solito.
Estaban sus amigos, por eso se los cuenta también, ¿no?
Y se quejó, ¿no? En Getsemaní, no han podido al menos velar, estar una hora.
Ah, pobre, por lo menos una hora. Necesitaba él ese
porque
acompañamiento.
Muchas veces decimos, no, esto es cosa mía, es solo, nadie me va a entender, sí. El tiempo lo va a curar, es un asunto mío, ¿no? Como que compartir nuestro sufrimiento fuera una cosa de extraterrestres. El Hijo de Dios es modelo y es sacramento porque pasó por todos los duelos que nos podemos imaginar.
Cierto.
Esto conviene insistirlo, ¿no? Porque entenderá Dios lo que yo sufro, sabrá lo que me pasa. Así que no olvidemos, y ya lo hemos dicho, que no murió viejo, sino joven.
En cruz.
Y no en una cama. No enfermo, sino sano. Y además, negación, traición, juicio, cárcel, tortura delante de su madre, horas de agonía, despreciado. No hay duelo importante que no lo haya vivido antes Jesús. Y por eso no olvidar, porque cuando lo digo en las charlas, querida audiencia, querida Vero, digo, no olvidemos que Dios Padre tuvo un solo hijo, se lo matamos los hombres. La cruz es el gran duelo de Dios Padre. Y si hay alguien en este mundo que sabe lo que es la muerte de alguien y la muerte de un hijo y en esas condiciones, ese es Dios Padre.
Vamos a hacer una primera pausa musical. Estamos recibiendo estos mensajes de consulta, aprovechando la presencia del padre Mateo Bautista en los estudios de Buenos Aires. Y después de la pausa también, a partir de un mensaje que ha llegado la semana pasada, ¿qué es esto del duelo digital? ¿Lo puede contar después?
Claro que sí. Así que todas las cuestiones que ustedes quieran formular, hoy estamos dispuestos a esto, porque después ya vamos a reprender los duelos particulares del Señor Jesús, o también alguna cuestión que haya surgido de los temas que venimos desarrollando.
Ahí está.
Yo ya sabe que tengo una.
¿Cuál es?
Tiene que estar la foto del ser querido muerto en el perfil del WhatsApp al cabo de meses o de años o de años.
Bueno, ahí está lo que significan los duelos digitales. Una puntita nos tiró ahí el padre Mateo. No te lo pierdas, lo que sigue después de la música.
Del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande. Con las alas del alma desplegadas al viento, del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas. Alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Las alas del alma desplegadas al viento, más allá de de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento. Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento.
Hola Berito, buen día. Estoy escuchando recién Radio María. Después de esta mañana me fui por el jardincito de mi nieto, que era, festejaban el Día de la Virgen Niña, aunque fue ayer. Hoy festejaron con procesión y todo, con mi nietito Eric. Y esta mañana también, después que rezamos el rosario a las 7 de la mañana, quise mandar un saludo para mi hija Sara, que cumple años. La cual tiene un nene, y siempre pido por ellos, o sea, por su familia en sí, por ella, por su marido y por mi nietito que tiene 7 años. Y también pido por mi hija especialmente, porque ella perdió un bebé hace 9 años, perdón. Y la verdad que a todos nos tocó muchísimo. Pero más pido por ella porque no se perdona esa muerte, no se perdona. No fue culpa de ella, no fue culpa de nadie. Según el médico, fue la muerte blanca, creo que le dicen, o no sé cómo es que le la de cuna, no sé. Pero lo que sí, que él nació y a los 5 días falleció. Hasta el día de hoy no lo puede superar ella. A mí me duele en el corazón todo esto, porque es mi primer nietito que yo pierdo, pero yo lo tuve en mis brazos, incluyendo ese día que lo iban a internar grave ya, y nunca se me va a olvidar la mirada de él sobre mí.
¿Y qué pasa cuando es revés? A ver, le pregunto al padre ahí, cuando uno quiere que lo acompañen y los seres queridos, entre comillas, los hermanos, los sobrinos, nunca pueden, están muy ocupados. Y uno está solo, sin medios, tratando de superar un duelo en varios aspectos. Gracias, le mando un cariño a la radio.
Las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida.
Muchas gracias a estos hermanos que se van comunicando con también estos compartires profundos, que agradecemos de corazón que estén abriendo el alma, ¿no?, para contarlos. Estas preguntas, si aparece esta primera, padre, ¿no? Más de esta querida hermana que le ha fallecido un nieto y sentía esto, ¿no? Y recordaba de la manera. Llega este hermano que dice, yo quería que me acompañen, quiero que me acompañen, pero los demás están muy ocupados y no se dieron cuenta de que yo necesitaba ese calor y ese abrazo. ¿Qué responderle a este oyente, padre?
Bueno, en primer lugar, Se trata, por lo que hemos escuchado, la señora de muerte súbita.
Sí.
A los 5 días.
Sí.
Y hay que darle mucha importancia a todos los procesos de muerte y, por tanto, de duelo. A todas las muertes, en todas las edades. Y, por supuesto, hay que superar esa ingenuidad de decir, bueno, era un niño, lo tuvieron pocas horas o pocos días. Porque recuerden que algo fatal que hace la lógica del sufrimiento es comparar el sufrimiento. nunca debemos comparar el sufrimiento. Porque esta lógica insana del sufrimiento, como me hace una nuez, cree que yo soy el más sufriente del mundo. Y que los demás sufrimientos son de segunda o tercera categoría. Por eso, al escuchar estas palabras, nunca, aunque parezca una perogrullada, la mejor manera de decir lo que es el duelo para una abuela o un abuelo es que ha muerto el hijo de la hija.
Claro.
En este caso, el hijo de la hija. Y miren que hemos dicho que es un sufrimiento al menos triple, por ellos mismos. Porque un hijo es el futuro y un nieto es el futurísimo.
Claro. ¿No?
Sufren por lo que ese nieto, su propia muerte. Sufren, por tanto, por su extrañeza, por los cuidados, por las caricias, ¿no? Si decimos, muere un hijo, ¿qué pasa con la paternidad? Aquí también tendríamos que decir, ¿qué pasa con la abuelidad? Y después ese sufrimiento de ver el sufrimiento, en este caso, de la hija.
Claro.
Y especialmente lo que destaca, la culpa. Por eso, primero, dar mucha importancia a todos los duelos. Segundo, los duelos, y respondiendo también al segundo amigo que nos ha llamado, tenemos que darle hospitalidad. A todo sufrimiento hay que darle hospitalidad. Hay que darle escucha al sufrimiento del hermano. Y para eso hay que darle presencia y tiempo. Si no le damos tiempo, ¿cómo va a haber escucha? Si no le damos presencia, para eso hay que sentarse. Y después, sobre todo, hablar poco o nada al principio y permitir que las personas saquen la pena. Recuerden que lo hemos dicho ya mil veces, la pena no puede anidar ni enamorar en el corazón. Necesita salir. Y nadie puede desahogarse con una pared. Claro. Nadie puede desahogarse solo. Por eso en la oración nos podemos desahogar porque está Dios. Y las lágrimas de alguien solo son lágrimas que caen al suelo. No sirven para nada. Solo las lágrimas hacia los demás, las lágrimas que suben hacia Dios. Y el otro punto es muy importante, que busquemos ayuda. Que el mismo persona que sufre no se encierre. Y por supuesto, en este caso es deber de la Iglesia, en todos y cada uno de los fieles, no solo de los religiosos sacerdotes, sino de los laicos. Porque no podemos tener la postura floja y comodona de decir, no, yo no acompaño al vecino que sufre, que lo haga el cura, que lo haga la monja. Oiga, dejemos de ser egoístones. Ay, es que no estoy preparado. No, si sabe tener una tarjeta en el banco, antes tiene que saber ayudar, lo digo porque yo no sé manejar una tarjeta y no tengo tarjeta. Pero cuando alguien me dice, no, es que yo no me preparé, ¿cómo? ¿Y usted sabe hablar otra lengua? ¿Y cómo lo hizo? ¿Estudió? ¿Y por qué aquí no se preparó? ¿Cómo decía? ¿O cómo tengo que hacer? ¿No? Y algo pues muy importante, las personas que están en sufrimiento tienen que pedir ayuda. Y por eso tenemos la pastoral del duelo, resurrección. Y después, no hay duelo sin culpa.
No hay duelo sin culpa.
Porque hay culpa por lo que se hizo y por lo que no se hizo. Por lo que se podía haber dejado de hacer y se dejó de hacer. Por lo que se hizo y no se tenía que haber hecho y se podía haber hecho, culpas. No hay sufrimiento sin culpas. Obviamente, hay que decir que la culpa tiene una misión.
¿Cuál es?
No solo es que suframos, no, es que nos obliga a concentrarnos en la situación de nuestro sufrimiento, para que lo analicemos, nos hagamos protagonistas. Por eso cuando se siente culpa, y ya aprovechamos a decir que una cosa es sentir culpa y otra es que haya culpa, claro, como la mamá ha dicho. Por eso hay que distinguir la culpa psicológica en el duelo y la culpa moral. Pero la función de la culpa, como de la tristeza, es que usted se focalice en su sufrimiento, que no se despiste, que no lo niegue. Es decir, fíjese que la lógica del sufrimiento es para sufrir. La lógica del duelo es para asumir, hablar y superar. Es muy importante que se trabaje la culpa, porque el sufrimiento, ¿qué hace? Nos manda para atrás, al pasado, y nos enrosca con la culpa. Porque si nos manda hacia atrás, ¿podemos cambiar el tiempo?
No.
Y si nos enrosca con la culpa, ¿podemos hacer otra cosa que no hicimos entonces?
No, y nos encierra aparte.
Y como nos bloquea el presente y el futuro, y estamos atornillados en el pasado, seguimos en una culpa permanente, patógena, pesimista, que nos hace sufrir más. Por eso necesitamos ser confrontados. Y por eso aquí, ya permítanme que aproveche,
sí.
Fíjese que no hay que trabajar solo los sufrimientos o los procesos de dolor a nivel biológico, con una pastilla que me quite la ansiedad, que pueda dormir mejor, o a nivel puramente emocional, que me desahogue, que no tenga tristeza, que no tenga angustia, no. Tengo que hacer también un duelo mental. Tengo que decir, vamos a ver, ¿por qué tengo culpa? ¿Qué hice yo? ¿Qué situaciones? Incluso, miren, ¿por qué a nivel mental y por qué a nivel de los valores y a nivel espiritual y con la hermana? Aún en el caso de que hubiera habido culpa, ¿nos podemos quedar en una culpa infernal para toda la vida? No. Y miren, sí, es cierto que hay culpa en todas las circunstancias, que cuando hay una situación como un niño que muere de 5 añitos, como lo que nos acaban de presentar, de muerte súbita, lo primero que se siente es, ¿y por qué no me fijé de noche?
Claro.
¿Y por qué no estuve ahí? ¿Y llegué tarde? ¿Y si lo hubiese visto? ¿Y si hubiese sospechado? Entonces, por eso no basta solo que lo trabaje con un desahogo o que sufra por ello. Tengo que hacer un proceso mental, un proceso, fíjese, de los valores, un proceso espiritual también. Y algo fundamental, hacer la comunidad, comunicación y comunión. Porque si no, nunca saldremos de esa rosca terrible de la culpa.
Hay otro mensaje que también nos da este trampolín de una de las preguntas que habían quedado pendiente antes de la pausa musical, que nos dice: querido padre, quiero preguntar si es malo tener portarretratos, en los portarretratos, los difuntos en casa. Aide de Mendoza pregunta. ¿Nos abocamos a los duelos digitales acá? También después.
Claro. Ahora, no quiero hacer el sufrimiento y para atrás, pero en relación también a lo que el Señor nos dijo,
sí,
¿no? Si entendí bien, como que había dificultad para ser escuchado, ¿no? Apoyado.
Sí, no se sentía acompañado.
Incluso que se va del tema. Fíjese hoy día que el tema de la muerte es un tema tabú.
Sigue siendo tabú.
Hablar de la muerte parece hablar de extraterrestres,
sí,
¿no? ¿Y eso qué significa? Que tenemos un analfabetismo, en torno a este tema. Y creemos que por negarlo, emplear eufemismos, no tratarlo, lo superamos. No. Por eso, ¿qué nos dice la lógica del duelo? Lo que no se asume no se supera. Y claro, si alguien sufre y nosotros vamos y comemos el asado y vamos por aquí y hablamos de mil cosas, a la larga la herida sigue. Lo único que estamos haciendo es negarla, despistarla, y esas personas se van a sentir defraudadas de nosotros, ¿no? Por eso, aquí hay que decir, el que ayuda, no, voy a mirar los ojos del que sufre. Voy a portarme como un valiente, porque hay que ser valiente, ¿no?
Sí.
Y también, el que sufre tiene que tener valentía y moderación. Valentía para buscar a las personas, para no encerrarse. Y también moderación para no estar dispersando su dolor, ¿no? Contando siempre lo mismo, desahogándose y no haciendo ningún caso, porque esto también hay que decirlo.
Sí.
Hay gente que dice, es que nadie me entiende, nadie me escucha. No, es que usted tiene cansada a la gente. No puede ser que cuente siempre lo mismo y usted no mueva ni un pelo de su visión sobre el dolor o el sufrimiento. No puede estar meses y meses y meses y años, porque la gente está agotada a su alrededor. Ay, pero yo sufro y necesito contarlo. Pero es que en el sufrimiento la pena no solo tiene que salir, no solo tiene que ser desahogada. La pena tiene también que escuchar para ver otra visión. Por eso hemos dicho, no se trata solo de un duelo emocional. Hay que hacerlo en todas y cada una de las dimensiones.
La persona que no puede acompañar, es decir, que evade acompañar a una persona que está sufriendo, ¿es porque se enfrenta a su propio sufrimiento también y porque no sabe cómo enfrentar su propio sufrimiento?
Claro que sí. y en parte porque viven la pavada de la vida. Sí, sí, incluso lo dijimos una vez, sí, yo no soy capaz de mirar al que sufre. Yo soy un analfabeto de la vida, un inmaduro. Soy un niño, un infantil. Me he quedado con los pantalones cortos de niño. Si los grandes temas como es la vida, el amor, el sacrificio, la entrega, la muerte, los duelos, no soy capaz ni de tratarlos, ni de hablarlos, ¿qué va a pasar cuando yo llegue al sufrimiento? Destrozado. ¿Cómo puede ser que personas que son catedráticos, que personas que han sido catequistas, personas que han enseñado, docentes, viene una situación de duelo y parecen niños de 5 años? Niños. Y a nivel espiritual patalean contra Dios como si fuesen niños al que le han quitado un caramelo. ¿Y esto pasa o no?
Sí, pasa.
¿Exagero? No exagero. ¿Qué pasó? Que hemos vivido en la superficialidad. Lo que no se habla, no se asume. Y por eso miren que hemos dicho, los duelos no es que cuando venga el sufrimiento, ahí me tengo que preparar, ¿no? En los duelos también hay prevención. Y si nosotros no elaboramos bien los duelos, ¿cómo vamos a educar a las siguientes generaciones en los duelos?
¿No? Pero no se puede improvisar.
Y si les tapamos estas cosas a los niños y a los nietos para que no sufran, dígame, cuando venga una situación, ¿dónde van a saber agarrarse? Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo y también los que están en duelo, dejarse ayudar. Porque, insisto, ¿cuánta gente se queja de que está sola? Porque se aísla ella.
Claro.
¿Cuánta gente dice que no es ayudada? Porque no quiere ser ayudada. Solamente quiere desahogarse, contar sus penas, desparramar incluso su sufrimiento. Pero a la hora de querer hacer un camino de sanación, nada de nada de nada. Es un bloqueo total.
Cierto. Vamos al tema de las imágenes. Imágenes de nuestros seres queridos que han fallecido en nuestra casa a través de un portarretrato, una foto, que tenemos un rincón para ellos. Y otra parte que es las fotos digitales que podemos llegar a tener de nuestros seres queridos difuntos, ya sea como imágenes de perfil de Facebook, como imágenes también en el WhatsApp, icónicas en el WhatsApp. ¿Qué sucede con estas imágenes y qué hay al respecto de esto? ¿Está bien o está mal? Estaba preguntando un oyente desde Mendoza.
En cuanto a las fotos de la familia, eso es lo normal. En mi despacho está la foto de mi familia y está la foto de mi papá y de mi mamá. Está también la foto de mis 3 cuñados que ya han fallecido. Está la foto de mi sobrino David, que murió hace 4 años de muerte súbita con 29 años. Y además es una foto de cuando él tenía 2 años que está sentado sobre mi panza. Y la tengo allí, ¿no? Como todas las demás, porque es la familia, son los vínculos, ¿no? Entonces, lo natural es lo que hay que buscar siempre. Con lo natural está la discreción, ¿no? El sentido común, porque es la familia, tanto los vivos como los que han fallecido, ¿no es cierto? Entonces, eso no supone ningún obstáculo para elaborar el duelo. Supondría lo contrario, decir, no, yo no pongo ninguna foto,
sí,
porque se está negando una realidad.
Claro.
¿Y cuál sería el otro obstáculo? Que hago de la casa un museo con fotos, o como hacen algunos que llegan a la casa y tienen todo un banner, como un banner, incluso uno hasta una pared. No, eso pasa lo mismo como en el cementerio, dice, no, yo no voy nunca. Y hay otra gente que vive en el cementerio. Por eso la discreción. Y una cosa es al principio del proceso de duelo y otra cosa son los meses sucesivos. Entonces, las fotos es lo normal. Fíjese que en el grupo de duelo que yo coordino, el primer día y antes, cuando hago las entrevistas personales, lo primero que pido es la foto. A mí me gusta ver la foto de los que murieron. Sí. Además, es una ocasión para que las personas hablen de su ser querido, de su hijo, ¿no? Se desahoguen, que vean que eso es lo normal, que no escondemos ninguna realidad. Por eso la discreción, ¿no? Ahora, que llegue alguien a casa y nada más que se sientan y ¿cómo va todo? Y dice, mira, este es mi ser querido que murió. Y ya a mostrar la... No, eso ya. Porque lo que no podemos hacer es centrar a los demás sobre nuestro sufrimiento. Claro. Imponerles nuestro ritmo, ¿no? Que el tema de conversación sea lo que yo sufro. No, eso es ser una nuez. Eso es ser egoístas. Eso es pensar y decir, viene alguien a visitarme y en vez de interesarme yo por el que me viene a visitar, la otra persona tiene que interesarse por mí y yo hacerme incluso la víctima. No olviden que cuando sabemos lo egoístas y lo generosos que somos, cuando sufrimos. Por tanto, los portarretratos deben estar con toda discreción. Y ahí también hay otro puntito, que hoy día el asunto no sea tal vez solo las fotos, sino el tema de los videos. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que no pueden ver el video.
Cierto.
Porque el video tiene la sensación de movimiento.
Claro.
Está la voz, es el tema visual. Lo mismo. Nadie va a sanar de una herida fuerte, la muerte de un ser querido. No va a hacer un proceso de duelo si no puede ver los videos. Fíjese que la expresión primera que le gusta, el verbo que le gusta al sufrimiento.
No puedo.
No puedo ver los videos. No eso al principio es NNN. Normal, natural y necesario. Es una resistencia normal, porque la herida está muy fuerte. Pero poco a poco ya sabemos, o yo domino al sufrimiento...
O el sufrimiento me domina a mí.
Y esa es una manera de recordar que el sufrimiento no está en un video. Está en mí. Y lo mismo, si viene alguien a casa, se sienta y al minuto, ¡tsum!, le enchufo ya el televisor para ver el video de mi ser querido que murió, y que murió hace...
Años,
pues eso es que estamos ya en un duelo crónico y hasta en un duelo enfermizo.
Bien, vamos a estas imágenes, ahora sí, digitales, ¿no? Que tenemos en nuestro WhatsApp. Y decíamos la vez anterior, no es que tengo la foto de mi ser querido fallecido hace algunos meses. Hace 40 años que falleció. Y tengo la foto de perfil y esa es mi foto, no la cambio más. ¿Qué sucede con esto?
Bueno, y a usted, querida Vero, ¿qué le parece? Porque yo quiero tomar mi tecito, pero como...
No lo estoy dejando tomar el té.
No, así que quiero escuchar su opinión.
Bueno.
Quiero escuchar su opinión.
Tiene que ver con esto de la prudencia, el sigilo y el respeto hacia los demás también. No me parece mal que uno recuerde con una foto, si ha fallecido recientemente el ser querido... pongamos o visibilicemos esto que nos ha sucedido, porque aparte ahora cuando uno va a las redes sociales hay personas que cuentan todo. Bueno, si es una forma de quizás de contar o hasta de pedir ayuda o de pedir calor en ese momento que lo está necesitando, bienvenido sea. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo hace años esa foto allí y no la cambio? Es lo mismo que esa pared llena de fotos. Es lo mismo que ese video que yo prendo apenas alguien me visita. Podemos hacer una similitud así, ¿no?
Claro. ¿Y antes dónde se colocaban las fotos de los seres queridos muertos?
¿En el portarretrato o en el cementerio también?
En el cementerio.
Sí.
En el cementerio, ¿no? Y se colocaban en las esquelas.
Sí.
En la plaza, habían fallecido, claro. Estaban durante un tiempo en las parroquias, ¿no? Después la foto del ser querido en casa, ¿no? Pero... este tema, ¿qué es lo que nos está hablando? Un poquito primero del tiempo, del proceso del duelo,
claro.
¿No? Entonces, cuando una persona, al cabo de años, pone y sigue teniendo el perfil en el WhatsApp, imagínense que todos los que entran, ¿a quién tienen que ver?
Al ser fallecido.
Al ser fallecido. ¿Y el perfil de quién es? ¿Del muerto?
Es del vivo.
Es del vivo. Uno entra a un celular... para ver a la persona a la que quiere llamar o la que está en contacto, no para las personas que ya han fallecido, ¿no? Obvio. Y esto sirve, y yo tuve que intervenir precisamente aquí en la ciudad de Buenos Aires,
sí. Más,
cuando antes se tenía los contestadores.
Sí. ¿No? Sí.
Y recuerdo que salía la voz, y yo llamaba por la señora y le pregunté, ¿y ¿quién es? ¿Quién contesta esa voz? Dice, no, es mi hija. Digo, ¿la voz de tu hija que murió? Sí. Había muerto hace 4 años y la voz decía, en este momento no estoy en casa. Era la voz de la hija. Y digo, ¿y por qué lo tenéis? Es que a mí me gusta escucharla. Sí, pero es normal, yo le planteé, que cualquiera que llame, niños, jóvenes, adultos,
sí,
¿no?, se encuentre con una voz que no sabe qué es y que después le diga, no, es la voz de mi hija que contesta por mí. ¿No? Ay, pero yo es que quiero que la recuerden a mi hija. No, pero es que usted no puede imponer,
claro,
un recuerdo. No puede imponer constantemente una imagen. Ah, entonces es que no están queriendo a mi hija o a mi hijo. Entonces es que lo están olvidando. No. Por eso, hay que ver los procesos del tiempo. Es más, lo ideal y lo normal es que muere un ser querido y que se aproveche, como lo acabamos de escuchar de usted, que se aproveche estos medios también para que se haga un desahogo, se le recuerde, se haga una comunión digital, para decirlo así, ¿no?, de apoyo, de ánimo, de estímulo, ¿no? Igual que hacemos cuando vamos a un velatorio,
claro,
o hacemos después la visita, o hacemos encuentros de apoyo de amigos al cabo de unos tiempos, ¿no? Pero cuando eso persiste, y aquí viene, impongo una imagen a los demás, realmente es un proceder que no es sano. Y es más, es hasta desagradable.
Sí.
Pero no desagradable porque, ay, ve la imagen de un muerto. No. Porque la mayoría de esas imágenes son más lindas que las imágenes de los vivos. Claro. Sí. Y fotos además lindas porque eran expresivas. Pero no es tabuizar la muerte. No es rechazarla. Es decir, ay, ¿cómo vas a tener la foto de tu hijo, de tu papá, de tu mamá? No. Pero eso al principio es normal.
Sí.
Es normal. Claro que tampoco es normal algunas cuestiones. A mí me ha tocado intervenir mucho. Por ejemplo, se murió el hijo de un accidente de moto. ¿Y saben ustedes qué foto puso la mamá?
¿Cuál?
El muchacho sentado en una silla con los pies sobre la moto. Hombre, pero mujer, le dije, si se ha matado con la moto, porque iba a una super velocidad, tú le vas a poner sentado, sonriendo y con los pies sobre la moto, ¿no? Entonces, también en el sufrimiento tiene que haber discreción, tiene que haber prudencia,
sentido común.
Tiene que ponerse en lugar de los demás, este sentido común. Por eso, en el proceso de duelo, recuerden, los extremos es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero el duelo digital es un duelo que puede ayudar muchísimo, mucho. Pero también quiero decir que hay otro peligro. Quedarme solo con el duelo digital y no tener un duelo presencial de escucha, de estar en un grupo, en
la comunidad,
de confrontación, de carne con carne, ¿no?
Sí.
Es decir, aquí estamos. No. Entonces, como tengo 3.000, ¿no? Lo mando, la foto, lo recuerdo, lloro, me lamento.
Hay muchos que me dicen, lo siento por escrito, pero no basta con eso.
No basta con eso, ¿no? Es muy importante y además eso es el primer desahogo, el primer consuelo, como el primer pésame digital.
Claro.
Porque hay un duelo digital y un pésame digital, pero después, ¿qué le decimos a las personas cuando vienen y te acompañan los sentimientos? ¿Qué le decimos yo en los velatorios? Señores, señoras, ahora estamos muchos, pero después no lo podemos dejar solo a la persona. Hay que hacer esa presencia, ese acompañamiento, ¿cómo estás? Cuéntame, desahogo. Entonces, que nadie crea que por hacer un duelo digital, no. Y también muchas personas, viene el mes, estoy pensando en una que murió el hijo, es el tercer año y un mes. Durante unos cuantos días, recordando que es el tercer año y un mes. Eso es excesivo. Eso es un síntoma de que no se ha hecho un buen camino del duelo. Primero que ya pasó 3 meses y no se está procediendo. Y además, insisto, hay que ponerse en lugar de las otras personas. Ellas no están haciendo el mismo proceso del duelo. Entonces necesitamos también una discreción.
Nueva pausa musical. Muchísimos mensajes por aquí. Vamos a ver cómo los agrupamos para que nadie se quede afuera y que estos dolores que surgen, estas heridas que se abren, bueno, pueden encontrar este cauce sano para la buena elaboración del duelo, ¿le parece?
Sí, pero yo le quiero decir una cosita.
A ver, ¿cómo no?
Yo conozco uno que se llama Mateo Bautista.
Sí.
Y que tiene una foto de uno que murió hace muchos años.
¿Ah, en serio?
Siglos.
¿Siglos?
Milenios.
¿Cuán? ¿Cuál es?
Casi 2000 años.
¿Sí?
Sí, murió allá por Jerusalén.
Oh, ¿y dónde la tiene la foto? Vamos a ver, ahora me la va a mostrar. Enseguida regresamos, la música.
Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú. En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz. El color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido y el dolor. Oh, no. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación.
Gracias, Ale, por la música. Seguimos dialogando por aquí con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, en este ciclo que se denomina Los Duelos de Jesús y María. Hicimos un paréntesis porque hay tantas preguntas, tantas personas que, bueno, vienen con sus consultas aquí, también con esta necesidad que hay de poder elaborar el duelo. A veces no sabemos qué hacer, a veces tenemos estas tantas consultas que no nos permiten una sana elaboración porque tenemos esta traba, ¿no? Que no sabemos para dónde ir. Y es bueno que a través de este espacio, ¿no? Podamos realizar este tipo de consultas. Haciendo un cierre, esta foto de una persona que usted tiene hace 2000 años, padre. A ver,
sí, cuente.
A ver de qué se trata eso.
Claro. Porque murió hace 2000 años.
Sí.
En Jerusalén, sí.
Sí.
No me acuerdo muy bien cómo se llama.
Empieza con J. Ah,
bueno, sí. Fíjese que los cristianos tenemos la imagen de Jesús.
Ah, sí. ¿Y entonces?
Y tenemos la cruz.
Sí.
Y ahora va a venir la fiesta de la exaltación de la cruz.
Cierto, claro.
Mire, yo que llevo siempre.
Una cruz roja de los Camilos.
San Camilo eligió la cruz roja.
Sí.
Porque atendió en el siglo XVI a los enfermos, sobre todo de la peste bubónica. Ah, sí. Y después a los heridos. Fue el precursor 300 años de la cruz roja. Por la sangre de Jesús, por la pasión,
sí,
por el amor. Fíjese que nosotros ponemos una imagen de Jesús, a veces en el Facebook, en el esto,
sí,
la enviamos.
Cierto.
Es una imagen, a veces, de Jesús muerto.
Sí.
¿No? Pero, ¿qué está siempre transparentando? La resurrección.
Claro.
La vida. Es una imagen, ¿para qué? Para que nos estimule a nosotros a asumir incluso la muerte de los seres queridos, a hacer un buen proceso de duelo, a no quedarnos con la muerte,
sí,
a hacer el desapego, a tener la visión de la resurrección.
Sí.
Por eso, la pregunta no es, ¿hay que poner la imagen o no? ¿Hay que mandar un video o no? Sino, ¿cuál es el momento oportuno? ¿Cuándo? ¿Con qué finalidad? ¿No? Y pensar siempre en quién, en el que está sufriendo, que está haciendo un proceso de duelo, y en todos los demás, ¿no?
Claro.
Y sobre todo el factor tiempo. Y por supuesto decir, a ver, esto, este hecho, que hemos hablado hoy de actitud y de aptitud, ¿qué está reflejando? ¿Cómo transparenta el proceso de duelo? ¿Se va haciendo un equilibrio normal? Miren este detalle. Murió hace 5 años, era el aniversario de 5 años. ¿Y qué hizo la mamá? Pasó un video del hijo muerto a todos sus contactos. ¿A usted qué le parece, Vero?
Y no hay mucho sigilo allí, ¿no?
Entonces, algunos me llamaron y me dijeron, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en la pastoral del duelo, lo conocemos, y bueno, pero es oportuno y después es necesario hacerlo. Y si una madre tiene la necesidad de poner un video, claro, porque hoy en el video está, insisto, la imagen, la voz,
sí,
¿no? A todos los demás, porque eso es una imposición. Si usted lo pone, le llega,
claro,
quiera
llega
o no quiera,
sí,
y uno lo abre, quiera o no quiera,
sí,
¿no? Se necesita pasar un video de alguien que ha muerto hace 5 años, ¿no? Es algo necesario para un proceso de duelo, para una asimilación, ¿no? No, es que quiero que no se olviden de mi hijo. Normal. Pero usted no puede imponer un recuerdo, ¿no? No puede imponer una acción a los demás, ¿sí? Hay muchas maneras, o pidan una oración, o digan, es el 5º aniversario, nos unimos en la oración, o celebramos la Eucaristía, ¿no? Fíjese que hay personas que no invitan a la Eucaristía a los 5 años, 3 años, pero sí te suben un video de tal persona haciendo cualquier cosa, porque era un video que estaba por allí,
sí,
¿no? A los 5 años. Incluso de un cristiano, es una actitud normal de un cristiano. Los cristianos nos unimos en la oración por el eterno descanso, ¿no?
Sí.
Hacemos una imagen que se recuerde de 5 años y listo. Y como que con eso, le hago un homenaje al ser querido. ¿Y con eso qué le digo a los demás? ¿Qué le digo a todos los demás? Que no me estoy olvidando de mi ser querido. Es una indiscreción. Y que no es tanto la indiscreción, es desde el punto de vista de la pastoral del duelo. Realmente esta persona está haciendo, ha hecho un camino, una elaboración sana. Ese es el tema.
Hay un mensaje por acá que dice, buen día, padre Mateo Ibero, yo tengo fotos de mi padre, de mi querida tía Juanita y Elena, y mi madrina de confirmación, pero ya no las veo con dolor, rezo por sus almas, y además, como están jóvenes y sonrientes, bueno, las tengo allí. Preguntaba si estaba bien, ya hemos contestado esta pregunta, pero ¿qué hay con esto de que ya no veo con dolor, o ya no me largo a llorar apenas veo la foto? Eso tiene que ver con un proceso de duelo iniciado, un proceso de duelo ya elaborado.
Sí, sí, sí.
Sí, es sí. Un signo eso.
Esto es muy interesante. Esta cuestión es muy interesante. Y imagínense que quiero poner el fenómeno contrario.
Sí.
Cuando llego a una casa que ha muerto el hijo, y yo miro y digo, ¿dónde está la foto?
Sí.
La foto de su hijo. Yo primero miro, porque además me gusta, a mí me gusta ver la foto, porque además me gusta conocer a la gente, la familia. La foto es una ocasión para que te cuenten, ¿eh? Sí. Cuando se casaron, cuando vinieron, el este, lo otro, sí. ¿No?
Es importante, no es claro. Que el ser fallecido no existe, porque claro, esto ya lo hemos dicho.
Claro, claro.
Existe en el Señor, está.
Claro.
Presente.
Y a mí me parece horroroso
sí.
No ver la foto de un ser querido.
Claro.
Que estén todos los demás y no la foto. Y además, ¿por qué? Porque esa foto es un recurso para hacer el proceso de duelo.
Bien.
Es que al principio nos hace sufrir mucho. No es la foto. No la foto del que fue su hijo, su ser querido. No, no, no. El sufrimiento es usted.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que la foto le está recordando? Que hay una herida, que hay que ir serenando poco a poco. Por eso, fíjese que el sufrimiento no está en una foto, que hay personas que quieren ver las fotos, les consuela. Y otros al contrario.
Sí.
Ahí nos damos cuenta de que es la actitud, el modo de
el
asumir.
El proceso interno.
¿Y por qué es importante? Porque es necesario llorar. La pena tiene que ser llorada, la pena tiene que salir. Y una foto ayuda mucho. Pero si yo lloro, sufro. Es que nadie puede salir del sufrimiento sin sufrir. Y si usted no se desahoga, no saca la pena, no se va a clarificar en la mente, en los valores, en la espiritualidad. Y si usted no llora hacia arriba en la oración, se va a hacer una nuez.
Sí.
Entonces, la foto es una ayuda. Y lo que acabamos de escuchar, que es muy interesante, esa foto que me da pena, me da añoranza, ¿no? Que me recuerda, que además me hace sufrir, pero recuerden, es un sufrimiento sano, ¿verdad? Me mete en el camino del duelo. ¿Y qué pasa al cabo del tiempo?
Sí.
Que me dice, no, a mí no me hace sufrir ver sí. La foto de mi ser querido. Al revés.
Sí.
Me da paz. Incluso, hace poquito me decía una mamá, ¿no? Mire, cuando yo estoy de caída, ¿sí? Miro la foto y siento como que mi hijo me dice, mamá, vamos, vieja.
Arriba.
Fíjese la actitud diferente.
Sí, ¿qué hay con el diálogo a través de la foto con el ser querido? ¿Por qué? Dice, bendecida mañana, yo tengo en mi fondo de pantalla, nos dice Iris, en mi celular, la foto de mi hermana que falleció hace 19 años, y en el dormitorio también tengo una foto de ella. Cuando tengo algún problema, yo le digo a ella, Claudia, vos estás con Dios, y pedile que no se olvide, que no me suelte de la mano en esta situación. Yo no creo que esté mal. Yo hice mi duelo de la mano de Dios. Gracias por el programa, muy bueno. Yo siempre veo que alguien, a un hermano que sufre, siempre lo escucho y trato de acercarlo a Dios. Gracias, Iris. ¿Qué pasa con el diálogo, con el difunto a través de la foto, ¿no? A través de la foto, cuando, como uno hace en una imagen de la Virgen y le habla a la Virgen pidiéndole algo. ¿Está bien? ¿Está mal?
Sí, pero además de hablar, ¿hay qué?
Escuchar.
La voz también del Espíritu. Por eso, fíjese que una de las dinámicas que hacemos los procesos del duelo es, las primeras dinámicas, hoy vamos a escribir una carta al ser querido.
Bueno.
Una oración, porque su ser querido en Dios. Y viceversa, ahora una carta del ser querido a la persona que está en sufrimiento. ¿Por qué?
A ver.
Mire, si yo dijera, ¿cuál tiene que ser el mayor estímulo para superar el sufrimiento por la muerte de un ser querido? La felicidad de los seres queridos en Dios. Mire lo que decía mi vieja.
Doña Severa.
Cuando ustedes vayan al cementerio y lloren, no se olviden que yo voy a estar en la gloria.
Qué linda Severa.
Voy a estar en la gloria. Entonces, ¿qué me está eso recordando? Que el sufrimiento y el duelo hay que hacerlo desde las dos orillas. ¿No? Que no solo es que yo los amo, que me tengo que dejar amar. Y por eso lo digo, a mí me da mucha pena. Lo decía ayer y antes de ayer en Rosario, en el hospital provincial. Digo, la gente viene, habla de su ser querido, era. Pero ¿a cuántos creyentes he escuchado yo alguna vez en la vida que me dicen mi ser querido en Dios, en su paz, en su felicidad, en la plenitud? Oye, nadie.
Hay que hacer esa práctica también,
claro.
¿Eh?
¿Usted a cuántos ha escuchado?
No, a ninguno.
Mire, yo ya voy a hacer 60 años y estoy esperando que venga alguien. Menos mi vieja.
Claro, doña
Cuando ustedes lloren, no se olvide que yo voy a estar en él. cementerio. Esto es muy bueno porque sí. La oración es como el amor, de ida y de vuelta.
Bien.
Y también para hacer el desapego.
Sí.
Esa oración, ese diálogo, me recuerda, insisto, su felicidad en Dios. El reencuentro.
Sí.
Y yo mismo, cuando a veces me hago en un cubito de hielo,
sí.
Yo miro al cielo y digo, ay, mamá, estarás pensando que soy un pelín.
Una preguntita en este sentido, sobre la base y pisando sobre este último mensaje. ¿Nuestros seres queridos fallecidos interceden por nosotros ante Dios?
¿Qué rezamos en el credo?
La comunión de los santos.
Claro, creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna, en la comunión de los santos. Por eso, cuando amamos, ¿a quién amamos? ¿A un cadáver?
No.
¿A las cenizas?
No.
¿Amamos un nombre?
No.
¿Qué amamos?
A la persona.
Claro. Pero claro, si preguntamos, ¿dónde está su ser querido? Dice, está aquí en mi corazón. Hasta han visto algún muerto que le hayan hecho un trasplante de corazón, una cirugía. Mi egoísmo lo tengo aquí. Fíjese la posesión que tenemos. Fíjese el duelo.
Sí,
oiga, el duelo es un largo proceso porque nos saca de nuestro egoísmo.
Sí.
Hasta que yo no diga, no, mi ser querido no soy yo. Yo lo amo. No está en mí. No es mío. Mm. Es en Dios. Me ama desde el amor puro de Dios. Y por tanto, yo, cuando muerto, intercedo desde aún mi miseria, pero desde la fe, por mi ser querido. Y el purificado va a interceder por nosotros, ¿no? Es la comunión de los santos, Esto es muy importante porque, insisto, me saca de mi egocentrismo. No amamos un nombre. No amamos un recuerdo. No amamos un... una hojita, ¿no? Los amamos a ellos. Por eso, cuando dice, no llores, que si no le vas a hacer sufrir. Oye, pero acaso es de su propiedad, es una cosa de usted. Uh-huh. Entonces, si usted está contenta, el difunto en el cielo contento. Si usted está triste, está triste. Recuerden que el duelo es para sacarnos de nuestro egoísmo, de nuestra posesión. No podemos ser egoístones. Y por eso... Por eso la comunión de los santos me hace vivir su felicidad en Dios.
Está buenísimo.
Lo hemos dicho muchas veces, la Virgen María se pasó la vida diciendo, a mi hijo me lo mataron, mi hijo era el mejor de los hijos. ¿Se quedó para atrás o miró hacia adelante y hacia arriba?
Siempre adelante y hacia arriba. Es más, contuvo a la comunidad después de que Jesús murió, ¿no?
Claro.
Últimos minutitos, ¿cómo se nos pasó el tiempo, Padre Mateo? Impresionante con esta charla. Vamos a escuchar tres mensajitos que tenemos. Adelante, Alejandro.
Buen día, Radio María. Soy Elvio de San Martín. Y bueno, nada, quería compartir mis breves palabras sobre... la palabra del día de hoy, ¿no? En la lectura del Evangelio de la fecha.
Bueno, en el Evangelio del día de hoy, ¿no? Pregunta, lo tenemos por acá, el Evangelio del día de hoy. ¿Qué dice el Evangelio del día de la fecha? Tenemos San Pedro Claver y el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Cuenta que Jesús otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había un hombre que tenía una mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo para acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, «Levántate y quédate de pie delante de todos». Él se levantó y permaneció de pie y luego le dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano, la extendió y la mano quedó curada. El Evangelio de hoy.
Es el Dios de la vida.
Sí.
El Dios de la vida. También lo dijo de otra manera. Dios no es un Dios de muertos, sino de
vivos.
Y esa vida la dio desde el primer momento. Por eso una expresión magnífica de cómo es el corazón de Dios Padre. Son los milagros de Jesús. Fíjese aquel pobre hombre y menos en sábado, que no se podía hacer ningún trabajo. Por eso, esto también, ¿qué tiene que ver con el proceso del duelo? Cuando decimos, Dios me lo quitó, Dios me lo llevó, Dios me mandó una enfermedad. No, pero ¿por cómo? Claro. Jesús en la vida se pasó curando, sanando, defendiendo a los enfermos, y Él murió por nosotros. No nos dijo, a ver, chicos, chicas, ustedes tienen que morir por mí. Ustedes tienen que poner por Dios. No, Él murió por nosotros. Esto es muy importante también, para en la dimensión espiritual de cómo encarar el proceso del duelo, porque mucha gente con esto va, se siente resentida, alejada, cierto, se va de Dios. Y por eso tampoco saborean la resurrección. Esto es muy importante decirlo, saborear la resurrección. Por eso dice, pero ¿cómo puedo hablar yo con mi ser querido que está en Dios? Porque está en Dios.
Claro.
Y ¿cómo me puedo sentir amado? Mucha gente lo dice, ¿no? Y le digo, ¿y usted cómo ama a Dios? ¿Cómo ama a Dios? ¿Y usted cómo ama a su ser querido? ¿Cómo lo ama? ¿Su amor lo pone en un cohete para que vaya al cielo? No. ¿Y usted tiene duda de que su amor llega hasta su ser querido? Sí, solo hay una razón, porque están en Dios. Y nosotros los amamos con el amor de Dios y ellos nos aman con el amor de Dios. Por eso es muy importante. Yo en cada laboratorio le digo, por favor, amen a sus seres queridos. Pero déjense amar por ellos. Y déjense amar por ellos y háganles caso. Porque si usted es capaz de decir que ama infinitamente a su ser querido y a los que tienen al lado los hace un infierno, escuchemos un poquito a nuestros seres queridos en Dios para que nos digan, oye, hasta yo prefiero que me ames menos, que además ese amor no me gusta, pero que ames a los demás. Por eso es muy importante la oración en el espíritu de Jesús, la oración en la resurrección.
Por eso qué hermoso este ejercicio, ¿no? Escribirle una carta a nuestro ser querido que ha fallecido, pero también escribir otra con lo que ese ser querido me diría a mí. Y esto forma parte también de la escucha y la conciencia de resurrección. Ahora sí, tenemos muchísimos mensajes. Vamos a ver cuántos podemos poner al aire por falta de tiempo, pero vamos a ver. Adelante, Alejandro.
Hola, buen día, Radio María. Buen día, Padre Mateo Bautista. Bueno, yo quería expresar mi opinión, mi humilde opinión. Hace ya 10 años que falleció mi hija, con 6 añitos, con síndrome de Down. Hermosa niña que pudimos conocer, ¿no? Un ser maravilloso. Bueno, hasta el día de hoy me ha costado encontrarme en concordancia con mi marido, porque él llevó el duelo de una forma y yo lo encontré de otra. A partir de lo que usted está diciendo de las fotitos digitales, la lleva en su celular. Ahora tenemos dos nietos, dos hermosos nietos, y bueno, cambié la foto, mi fotito en el celular, por la de mis nietos.
Buenos días, Radio María, soy Graciela de Mendoza. Mira, mi pregunta es sobre cómo cerrar los duelos, pero he visto conocidos o amigos que, digamos, tienen las cenizas de sus papás o de sus hijos en sus casas. Y sí, yo trato de decirle que una obra de misericordia es enterrar a nuestros muertos en lugares santos, pero lo que más me preocupa es sobre este tema, es una elaboración del duelo, de tener al difuntito ahí en su urna y ese proceso que me parece que no se cierra, digamos, si no enterramos a nuestros muertos, ¿no?
Ahí está. Bueno, estas dos consultitas, tenemos muchas más, pero parece importante responderlas. ¿Qué hay de estas consultas y estos mensajes de los oyentes, querido padre?
Precisamente en el nuevo libro, El duelo por los nietos, el testimonio de Cristina, es por la muerte de su nietito que tenía el síndrome de Down. Sí. Así que le aconsejo que puedan leer, porque va a responder muy bien a esas cuestiones.
Muy bien.
Y después fíjese, mi marido hacía el duelo de una manera, yo de otro. En el matrimonio, cada uno tiene que hacer su duelo, pero no separados, ni opuestos, ¿no? Porque el duelo es la vida misma. El duelo es cada uno de ustedes. ¿Y cuándo nos tenemos que unir más? En el sufrimiento. Si en el sufrimiento se corta el diálogo. Cada uno va por su lado. No podemos hablar, quiere decir que ahí está fallando algo. Y eso no es un asunto meramente de la muerte del nieto.
Sí.
Eso es un asunto, señora y señor, de usted, de su matrimonio. No olviden que el sufrimiento son ustedes. Por eso también los duelos son la ocasión de revisar nuestra vida.
Claro.
Y del sufrimiento al crecimiento. No empecemos a culpar o decir, la muerte de un nieto, de un hijo, de un familiar, me arruinó la vida. Porque eso no es así. Recuerden que nuestros seres queridos no son nuestros y no nos pertenecen. Entonces, el duelo es difícil porque me exige todo un replanteamiento. Y el otro punto, si hemos dicho, hemos sustituido la foto en la lápida del cementerio por la foto en el celular. Pero a veces es que hemos sustituido el cementerio por la casa misma. Hay personas que tienen aversión al cementerio. No quieren ir al cementerio. Y hacen de su casa un cementerio. Pero después no solo eso. Es que los que van allí, tienen que estar escuchando y viendo esa realidad. Yo si voy a casa de alguien, no voy a un cementerio. Yo si voy a la casa de alguien, no voy para estar ahí al lado de las cenizas de un difunto, porque las cenizas tienen que tener su lugar. Lo que tiene que estar es el afecto, el cariño, el recuerdo, la fe, la vivencia de la resurrección, ¿no? Y, por supuesto, lo que no me gusta, pero cuando voy a una ocasión que me diga, aquí está mi hijo. Aquí está mi hijo. O sea que las cenizas es el difunto. Es decir, seguimos sin vivir la entrega, la resurrección de los seres queridos. Pero la casa no es un cementerio. Y por supuesto, recuerden, no impongamos a los demás caminos y procesos del duelo.
Vamos a rezar juntos el Ángelus, padre, me parece. Como tarea hacemos la carta, ¿no?
Sí. Y también...
Sí.
Volvemos a mirar a Jesús y a la Virgen María.
Claro.
La Virgen María no se murió en el cementerio, porque Dios no es de vivos, no es de muertos, sino de vivos.
Sí.
No se pasó la vida haciéndose la víctima. Le mataron al único hijo delante de ella. La Virgen no se pasó toda la vida desahogándose y desahogándose. ¿Y cómo me van a entender? ¿Y cómo quieren que me consuele? Y ustedes no van a entender porque además mi único hijo me quedé sin... No. La Virgen miró hacia adelante. ¿Y yo puedo hablar con mi hijo resucitado? ¿Puedo escucharlo? ¿Lo puedo amar? ¿Sí? La Virgen no amó ni unos huesos ni unas cenizas. Y la Virgen no puso la foto en el perfil de su celular.